Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? A las 3:30 de este martes 24 de septiembre de 2024 arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra y como sabéis, porque se viene comentando en los medios de comunicación en estos últimos días en relación al mundo del fútbol, las lesiones son una preocupación para los futbolistas, más ahora que afectan de manera grave, muy grave, a jugadores de primerísimo nivel y de los principales clubes de nuestra liga, como es el caso evidente de Marc-André Ter Stegen, el portero del FC Barcelona. La acumulación de partidos es absolutamente terrorífica. Me pasaba Álvaro Lorenzo esta mañana el dato. Es la primera vez en la que se van a encadenar 18 días consecutivos con partidos de fútbol de primera división. Salvo en el parón post-COVID, que fue evidentemente una causa de fuerza mayor, nunca se habían enlazado más de 11 días seguidos con fútbol. Es inevitable que con semejante cantidad de partidos, con esta carga de fútbol, los jugadores al final es lógico que se acaban lesionando. Y a veces se nos olvida, porque hay quien quiere copar ese protagonismo, que los principales protagonistas de este circo mediático llamado Liga son precisamente ellos, los futbolistas. Lo que yo me pregunto, y una cuestión que yo me vengo haciendo en estos últimos días es, ¿por qué ahora sí amenazan con ir a la huelga si este problema lo venimos denunciando desde hace ya muchos, muchos años? Que si Liga, que si Copa del Rey, que si Champions, que si Europa League, que si Mundiales, que si Eurocopas, todo cada vez está más apretado. El calendario cada vez tiene más partidos. Y con más partidos, más lesiones. Y con más lesiones, más problemas. Y con todo esto, peor rendimiento de los equipos. Es casi casi, reduciéndolo todo muy al absurdo, una ecuación matemática. Hace tiempo, aunque ahora vienen con esta cantinela los futbolistas, hace tiempo que se tenían que haber tomado medidas en este sentido. Y aunque las amenazas de los futbolistas de ir a la huelga y de parar la primera división, la primera y la segunda división llegan tarde, ya se sabe que al final nunca es tarde si la dicha acaba siendo buena. Aquí estamos, Álvaro Lorenzo, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido y quien os habla, yo soy Santi Peón, 33 casi ya, 33 minutos por encima de las 3 de la tarde hasta las 4, en esta edición de martes de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Y hablando de esto, precisamente el Celta va a tener poco descanso esta semana, porque quedan dos encuentros, quedan todavía dos partidos hasta el domingo. El jueves llega a Balaídos el Atlético de Madrid, el domingo hará lo propio el Girona. Dos buenos partidos para ver si el inicio del equipo en casa fue un espejismo o si podemos ir acostumbrándonos con el paso de la temporada de la competición a disfrutar cada vez más con el equipo de Claudio Giraldez. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Lo primero, conocer, porque ya tenemos parte médico oficial del club, el alcance exacto, el alcance real de la lesión sufrida por Óscar Mingueza.
Y son, dentro de lo que cabe, buenas noticias, ya que no existe rotura en el aductor izquierdo del lateral catalán, solo una elongación, que veremos el tiempo que lo tiene de baja. Es una baja corta, podría ser entre 5 días y como muchísimo 10 días, 2 semanas ya sería demasiado tiempo, con lo cual se perderá el partido de este jueves seguro ante el Atlético de Madrid. Es duda, no se le puede descartar para el del domingo ante el Girona y se espera que eso sí ya pueda estar para viajar la próxima semana a Las Palmas.
Primera buena noticia del día, Óscar Mingueza se queda en una elongación, se evita por lo tanto rotura fibrilar, así que el tiempo de baja que se va a ver acortado. En cuanto al resto de futbolistas lesionados o tocados, ¿hay alguno que podamos decir que sí llega al partido del jueves?
Sí, Javier Manquillo, lo que además alivia bastante las bajas en defensa de Claudio Giraldez, porque se le están concentrando todas en esa zona, es alta después de la rotura de fibras que tuvo también en el aductor, en este caso en el aductor medio derecho. Ya está recuperado, ya ha entrenado con el equipo al mismo nivel, con lo cual va a poder estar en el Atlético de Madrid el jueves, y las únicas bajas por lesión, además de Óscar Mínguez, sería la tendinitis de Luca de la Torre, que pese a todo tampoco cuenta para Claudio Giraldez, y ese edema en el gemelo de Mihajlo Ristis, expediente X que podríamos decir con el jugador serbio.
Y en el Atlético de Madrid ya piensan también en su visita a Balaídos de este jueves, recuerdo, a las 9 de la noche.
Y también con bajas, porque anunciaba el Atlético de Madrid que no va a estar en este partido Azpilicueta, lesión en el muscular en la pierna izquierda, con lo cual, después de caer lesionado en Vallecas, no va a poder estar el jueves en Balaídos. Y hablaba el Cholo Simeone, que tras empatar también en ese partido ante el Rayo Vallecano, ver cómo se le aleja de la cabeza de la tabla, ya pensaba en la visita al Celta.
El jueves tenemos partido de Vigo, duro, difícil. El Celta, más allá de perder hoy, es un equipo que juega muy bien, que tiene las ideas muy claras, y bueno, será otro partido también difícil y duro.
Ese era el Cholo Simeone, al que también escucharemos en el día de mañana, entre mañana y el jueves, en función de cuando tenga organizados sus entrenamientos el técnico argentino, para preparar ya por última vez, como última sesión, ese partido que va a enfrentar, como decimos, el jueves a las 9 de la noche al conjunto vigués y al equipo colchonero, en un partido que va a ser dirigido por el colegiado catalán García Verdura, que ha sido el designado por el Comité Técnico de Árbitros para impartir justicia en ese partido. Por último, Álvaro, en relación al Celta, un caso extraño que hemos conocido en estas últimas horas. El pasado verano contamos, lo recordaréis, que en calidad de cedido se fue a Países Bajos Miguel Rodríguez, que se fue al Utrecht, pero que ha jugado con su equipo filial en estas últimas horas. ¿Cómo es esto?
Sí, no le está yendo demasiado bien al de Redondela en esta cesión en la Eredivisie, en la máxima categoría holandesa. Está cedido, como dices, en el Utrecht. Apenas ha disputado 2 partidos con el primer equipo, 27 minutos, aunque le dio tiempo para dar una asistencia de gol. Y este fin de semana, además de jugar con el primer equipo, ha bajado con el filial, ha jugado 80 minutos, el filial ha caído por 0-4, bueno, para reforzar un poco y también para sumar minutos el de Redondela de cara a, en el futuro, poder volver a jugar con el primer equipo.
Un caso extraño, sin duda, el que está viviendo Miguel Rodríguez como futbolista del Utrecht, cedido en esa calidad, en esa cesión de los contratos, de los derechos federativos por parte del Celta al equipo de Países Bajos. 37 minutos por encima de las 3 de la tarde, empezamos a poner el foco en ese partido, partidazo diría yo, sobre todo porque es en Balaídos. Y en los partidos en Balaídos están siendo sinónimo de espectáculo, ese partido del jueves a las 9 entre el Celta y el Atlético de Madrid, pero recuerdo que la jornada empieza hoy mismo y como vamos a tener fútbol hoy desde las 7, tendremos también tiempo de juego.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando tiempo de juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Nuestro fútbol. Nos quedamos con varias cosas que han sucedido este anterior fin de semana. Una, Álvaro, que el Fortuna está teniendo serios problemas en este inicio del campeonato.
Sí, todavía no ha ganado, van 5 jornadas, son 3 empates, 2 derrotas, las 2 derrotas a domicilio, los 3 empates en Balaídos, 2 de ellos sin marcar. Le está costando, está notando las bajas en ataque y también lo que ha cambiado la plantilla de una temporada.
Lo que parece una destacable remontada de un Coruxo que ha sumado, recuerdo, 2 victorias de manera consecutiva en estos 2 últimos partidos.
Sí, es curioso porque hablábamos con David de Dios siempre de esas rachas que cogía el Coruxo la temporada pasada, muy buenas, muy malas, que le hacían dar vaivenes, pues esta temporada empezado igual. Dos derrotas para comenzar, dos victorias para seguir, que dejan al equipo más o menos en zona media de la tabla. Por fin vuelven a entrar los goles. Hay que mejorar un poquito en defensa, pero empieza a carburar el nuevo Corujo de David de Dios.
Y reconozco que nos tiene especialmente preocupados el Arosa, con la mejor plantilla de la Tercera Federación en su grupo gallego, con un muy buen entrenador. Esto es de mi cosecha, esto es una opinión muy personal. Con una de las mejores aficiones, sin ninguna duda, de toda la categoría. Llevamos tres partidos, tres jornadas consumidas ya en la categoría y, sin embargo, los tres partidos han acabado con derrotas del equipo arlequinado. Por eso, lo digo muchas veces, hay que estar a las verdes y a las maduras, hay que dar la cara en los buenos y sobre todo en los malos momentos, como hoy hace con nosotros en riguroso directo el director deportivo de La Rosa, Dani Abalo. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Dani, ¿cómo están los ánimos?
Bueno, jodidos, evidentemente, ¿no? Es un comienzo que no se esperaba y que evidentemente nos preocupa un poco, pero bueno, sabiendo que tenemos equipo para darle la vuelta y a ver si somos capaces de revertir esta situación.
¿Os habéis sentado después del último partido que terminó con derrota en Alomba frente al Noia por 0-2? ¿Habéis tenido tiempo de sentaros todas las partes e intentar llegar a un análisis profundo de qué es lo que está pasando para que un equipazo como el Arosa haya perdido sus tres primeros partidos?
Sí, bueno, he hablado con el entrenador con los jugadores, han tenido una charla donde han podido hablar todos y nada, es lo que te decía antes, no queda otra que seguir trabajando como lo hacen, porque yo que los veo entrenar todos los días, la verdad que da gusto verlos trabajar, verlos entrenar, pero está claro que después cuesta un poco llevar los partidos y que no salen las cosas como se trabajan o como quieren. Y nada, lo único que les queda es seguir intentarlo. Como yo le dije, ahora no queda otra que mirarse cada uno a lo suyo, qué puede hacer para dar la vuelta a esta situación y no mirar a los demás, ¿no? Es seguir todos unidos, todos a una, e intentar salir de esto lo antes posible, si puede ser este domingo ya mejor.
Está claro. Dani, tú has jugado además muchos años al fútbol profesional, has pasado además por distintos vestuarios, por eso te lo pregunto, porque además soy perfectamente consciente de que entiendes la pregunta y entiendes la situación ahora mismo del Arosa. El ambiente de puertas para adentro, el ambiente en el vestuario, a pesar de las derrotas, ¿sigue siendo bueno? ¿En ese sentido se puede, a la afición del Arosa se le puede transmitir tranquilidad?
Sí, que es bueno, porque nada más acaba el partido, yo me acerqué hasta el vestuario y les dije más o menos esto que acabo de decir ahora, ¿no? Les dije, no miréis ahora alrededor vuestra, sino miraros cada uno lo vuestro y entre todos tenemos que sacar esto. Y ya estaban hablando entre todos, ellos se levantaron dos o tres jugadores, empezaron a animarse, a decirse esto lo sacamos nosotros, no lo saca nadie más. Se levantaron, estaban cabizbajos y se levantaron y empezaron a animarse, ya dijeron a por la semana siguiente y se les veía, la verdad, que súper comprometidos, súper animados de querer darle la vuelta. El miércoles o el lunes también hablé con ellos y la verdad que con ganas de seguir trabajando, que yo creo que hay un grupo muy, muy bueno, muy fuerte.
Y llega la pregunta del millón, Dani. Tú llevas muchos años vinculado al mundo del fútbol a distintos niveles. Ahora mismo desde la directiva y por tu parte como director deportivo de este Arosa, ¿cuál es el nivel de confianza en torno a la figura del entrenador, de Michel Alonso?
Hombre, pues nosotros seguimos confiando muchísimo en Michel. Fue la apuesta que se hizo, una apuesta fuerte, donde sabemos de la capacidad de Michel que tiene como entrenador, de lo que logró siempre como entrenador, y no nos podemos poner nerviosos ni volvernos locos porque llevamos tres partidos. Transmitir todo lo contrario va a ser siempre peor para el equipo. Yo creo que lo que hay que transmitir es unidad. Si se lo he pedido a los jugadores, ¿cómo no nos lo vamos a pedir a nosotros mismos? Tenemos que estar unidos y seguir todos juntos para tirar hacia adelante y sacar esto adelante.
O sea, que estoy loco si te pregunto si el partido del próximo fin de semana para el Arosa es un ultimátum para Michel.
Sí, en mi caso está claro que sí. ¿Cómo no vamos a seguir confiando en Michel después de tres, cuatro jornadas? No nos podemos volver locos. Si lo que queremos es estar unidos para salir adelante, es lo que tenemos que seguir haciendo.
Lo decías antes, Dani. Además, antes de incluso preguntarte a ti, lo he dicho yo para que nadie pueda acusarme de una cosa o de la otra. Está claro que hay un auténtico equipazo. Por eso quizá nos decías en tu primera respuesta que hay total confianza en la plantilla. El equipo es muy bueno, hay muy buenos futbolistas. En algún momento tienen que llegar los buenos resultados, ¿no?
Sí, se tienen que desbloquear, ¿no? Porque yo es lo que digo, creo que lo vi en los partidos, cuando llevan un golpe, aunque este fin de semana llevaron un golpe y se levantaron muy bien del primer gol, que fue el minuto 5, y tuvieron muchas ocasiones para poder empatarlo, pero después cuando llevaron el segundo sí que eso, el equipo sí que pegó un bajón, y yo creo que es ahí donde hay que trabajar un poquito más con ellos, y que ellos sepan que tienen que estar tranquilos, que hay total confianza, como tú dices, porque sabemos de los jugadores que son, la calidad que tienen, y que los que lo tienen que sacar adelante son ellos. Y una vez que se quiten, yo creo que esa presión que se metieron, o que igual se le metió desde fuera, de que eran una plantilla que eran favoritos y tal, yo creo que se la tienen que quitar de encima y empezar a jugar como saben, a disfrutar en el campo, que es lo más importante. Tienen que saber sufrir disfrutando, y una vez que empiecen a disfrutar, yo creo que van a hacer su mejor fútbol y sacar esto adelante.
Lo dicho, ahora mismo las aguas bajan revueltas por Alomba, con esos tres primeros partidos, tres derrotas de un equipo llamado a pelear desde luego por el ascenso, como ya sucedió la temporada pasada. Así que te lo digo en público de nuevo, Dani, gracias por dar la cara en estos días que están siendo complicados. Ojalá este Arosa sea capaz de darle la vuelta a la situación, pero quiero aprovechar tu presencia en estos micrófonos, no te quiero dejar escapar sin aprovechar la oportunidad para preguntarte por este Celta, tú que además has sido canterano del Celta, con tanta gente de la casa, con Claudio Giraldez desde la distancia, desde Villagarcía, ¿qué te está pareciendo?
Bueno, a mí me encanta, ya por lo que tú dices, con tanto canterano, tanta gente de la casa que sienta los colores, como entrenador de la casa que siente los colores, que no lo puedo hacer mejor. Con menos recursos a lo mejor que otros entrenadores en otras etapas, y lo está haciendo increíblemente bien, y nada, a seguir así, a ver si somos capaces de mantener los resultados buenos de casa con alguno también fuera, que es el pequeño hándicap, y yo creo que mejorar un poco en defensa, y yo creo que con este, tal y como lo están haciendo, ojalá podamos tener por fin un año tranquilo para los aficionados del Celta.
Yago Aspas va a seguir jugando en el Celta la próxima temporada, Dani. Algo seguro que sabes, ¿eh?
Yo creo que Yago va a jugar hasta cuando el cuerpo le diga que no puede más. Yo creo que Yago es un apasionado del fútbol y le jodería muchísimo el tener que decir basta, ¿no? Y yo creo que lo va a intentar siempre hasta que el cuerpo le diga basta.
Tú cuando jugabas con él, hace no tantos años, pero hace algunos ya, ¿tú esperabas que Yago pudiese aguantar tanto tiempo al nivel en el que está?
Sí, porque es un jugador que se cuida bastante, que es liviano, que lo que mejor que tiene es que entiende el fútbol de las mil maravillas, y técnicamente es un prodigio. Entonces sabía que no tenía que tirar tanto de su físico, aunque evidentemente se le va viendo que cada vez tiene menos, a lo mejor, potencia o menos velocidad, pero todo lo demás lo sigue teniendo intacto para seguir manteniéndolo entre los jugadores top de la liga.
La última, y no te molesto más, ¿te ha dicho ya Yago si va a seguir jugando la próxima temporada o no?
No, cuando hablo de...
Cuando
hablo con él no hablo mucho de eso. Hablo de fútbol, hablo del Celta, pero no de cuándo se va a retirar. De broma. Es que aparte yo no quiero que se retire, o sea que...
Pues
que
mira,
jugando todos los años que pueda.
Di que sí, en eso ya somos dos. Bueno, dos no, yo creo que nos quedamos cortos. Creo que somos muchos los que pensamos lo mismo. Dani Abalo, director deportivo del Arosa, como siempre, muchísimas gracias e insisto en ese mensaje. Gracias por dar la cara en un día como hoy, que seguro que está siendo una semana complicada para vosotros en el Arosa. Gracias, Dani.
Vale, gracias a vosotros.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Suena en este programa la sintonía de baloncesto porque esta mañana, Álvaro, ha tenido lugar la presentación de manera oficial de la Liga Femenina de Baloncesto, donde compite, recuerdo, voy a intentar decirlo bien, porque llevo más de una semana diciéndolo mal. Después, como es lógico, me tiran de las orejas. El Celta, FEMSA, Zorca.
Sí, correcto. Se ha presentado esta mañana la Liga Femenina en Madrid, en la sede de Endesa, el patrocinador principal de esta competición. Ahí vamos a tener a tres equipos gallegos, a uno de la provincia, el Celta, Fens, Azorca, como dices, además de Ensino, Ibax y Ferrol. Este fin de semana comienza la competición con la Supercopa, los cuatro mejores equipos de la temporada pasada, y el próximo fin de semana ya comenzará la Liga. Allí estaba Lucía Gutiérrez representando al Celta en un acto en el que se presentó además la nueva canción de esta Liga Femenina Endesa, en el que estaban la presidenta de la Federación, Elisa Aguilar, José Manuel Uribes, por ejemplo, por parte del CSD, bueno, todas las autoridades para presentar una Liga en la que el Celta quiere asentarse después de ascender hace poco más de un año.
Y además estamos todavía, como quien dice, abriendo esta semana a golpe de martes. Recuerdo que en la parte final de esta semana va a tener lugar la fase final de la Copa Galicia, donde vamos a tener además representación de nuevo con la presencia del Celta de Cristina Cantero, a poquito tiempo ya de que arranque de manera oficial la competición en esa Liga Femenina, en esa primera división femenina nacional del baloncesto, donde esperamos que el Celta sea capaz por segunda temporada consecutiva de conseguir la permanencia. Ese es el principal objetivo en la máxima categoría.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues bueno, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Lo digo muchas veces, pero me gusta mucho la selección musical que acostumbra hacer nuestro técnico, nuestro ingeniero, que diría el gran Oliveros, Rodrigo Rodríguez. Nos vamos a quedar precisamente en la zona norte de las Rías Baixas, de la provincia de Pontevedra, y vamos a dar un pequeño salto desde Vilagarcía hasta Cambados. Queríamos afrontar en el tramo final de nuestro programa una historia que, por lo menos en lo personal, reconozco que me ha parecido tan bonita como curiosa. Empezaron simplemente para jugar al pádel, para divertirse durante el verano, y han acabado como un equipo federado. Además, creo que un nombre más bonito para el equipo no podían haber elegido. Son las Feitiñas, cuya capitana es Sainza Paz. Hola, Sainza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, de momento, con un día así un poco lluvioso, pero bueno, bien, contenta.
Eso es lo más importante, lo primero que me dices es lo más importante. El tiempo, parece que además el invierno ha llegado, ha querido llegar, incluso adelantando al otoño. Pero vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa, Sainza. Vamos a la base de todo esto. ¿Cómo nace Feitiñas?
Pues nada, como bien introducías tú, pues gente diferente, alguna pandillita de amigas, empezaron jugando en Cambados al pádel este verano, algunas hace verdaderamente poquito tiempo, o sea, un mes, dos meses, no más. Otras, como es mi caso, hemos retomado después de unos años sin jugar al pádel. Y bueno, al final nos fuimos conociendo allí y competíamos entre nosotras, pero claro, un poco al final la manera de seguir adelante con este proyecto, pues es competir con otra gente, ¿no? Para aprender también de los demás, o sea, es así. Practicando y jugando es como se va aprendiendo. Uh-huh. Entonces, bueno, también desde el pádel Cambados nos comentaron que porque no, bueno, nos federábamos para así competir con otra gente y pues nada, nos animamos, nos juntamos y surgió un poco así sin querer. Y ahora nada, estamos jugando series y después la liga, pues lo hablaremos más adelante, pero bueno, yo creo que sí que va a seguir el proyecto porque, bueno, las chicas están muy motivadas a seguir y nada, un poco nació así.
Me río, Sainza, porque estaba pensando ya en la siguiente pregunta y creo que esa sonrisa, cuando dices, bueno, pues es que la cosa surgió así, y esa sonrisa tuya casi que te delata, ¿no?, sobre la forma tan espontánea de surgir un proyecto como este.
Sí, 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 esa es la realidad. Nada, un poco... a ver, somos muchas en el equipo, al final, pues... Para competir es complicado porque, bueno, ahora mismo solo van 10 a jugar en cada jornada. Entonces, la idea de cada convocatoria es ir rotando y que jueguen todas para pasárselo bien. Y de momento van 2 jornadas, no hemos ganado ningún partido, pero bueno, ya digo, hay gente en esta competición que lleva jugando muchos años al pádel. Nosotras acabamos de arrancar y estoy segura que las victorias llegarán, pero bueno, es lo que le digo a ellas, o sea, no os desmotivéis, hay que seguir y jugar y las victorias llegarán, eso es así.
Eso, por descontado, sin duda, al final los inicios no son fáciles en casi nada. El tema del nombre, Sainza, esto tan bonito de Feitiñas, ¿esto ya venía de atrás? ¿Se os ocurre? ¿Cómo sale este nombre?
Bueno, pues no, en una reunión que hicimos para hablar un poco del proyecto y demás, se hizo una votación con diferentes nombres que salieron para el equipo y bueno, es verdad que en el equipo, o sea, la mayoría son todo chicas jovencitas. Y bueno, pues propusieron así el nombre y nos gustó y salió adelante. Fue el más votado, así que...
Y además muy bonito, lo de Feitiñas, que a mí me encanta. Las componentes del equipo, ¿qué tipo de perfiles o qué diferentes perfiles de chicas formáis parte del Feitiñas?
Pues de todo. Ya te digo que, bueno, hay, como te decía, hay jugadoras muy jovencitas que aún están estudiando, o sea, de hecho... no entrenan con nosotras, entrenan pues en donde están, en diferentes provincias, en Coruña, donde están estudiando, y vienen el fin de semana o bien entrenan el viernes y luego, bueno, juegan con nosotras el fin de. O, bueno, yo soy maestra, en mi caso, hay de todo, maestras, hay gente que es autónoma, que tiene comercio, negocio. Entonces, muy variado, la verdad.
Uh-huh. Sainza, entiendo que una cosa es jugar durante el verano entre vosotras por el mero hecho de divertirse, y otra bien distinta es competir, para lo que muchas veces, o casi siempre, hace falta apoyo económico. ¿Este sentido, vosotros cómo lo habéis solucionado? ¿Tenéis apoyos económicos? ¿Tenéis patrocinadores?
Tenemos apoyo económico. La verdad que, bueno, el proyecto, bueno, pues se lo fuimos presentando entre todas a distintos amigos conocidos, y bueno, ha tenido una buena acogida, o sea que muchos patrocinadores son, bueno, negocios de propias jugadoras del equipo, que eso también pues ayuda, ¿sabes? Uh-huh. Han implicado pues un poquito más que el resto, y después ya te digo, pues Padel Cambados también nos ayuda, Pepe Quilé, Cazarello, Neumáticos Conde, Peluquería Nuria Nogueira, Opelin, Desconcierto, Dismavi, todo, bueno, negocios vecinos, por así decirlo.
Sí, sí, sí. La última, Sainza. Entiendo que esto nace como un proyecto para intentar quedarse el mayor tiempo posible, que no sea flor de un día, vaya.
Sí, bueno, a ver, un poco como todo. Al final, pues habrá gente que se mantenga, otra que al final, pues por diferentes motivos, no le apetezca o no pueda continuar. Pero en principio, bueno, ahora mismo somos 30, o sea que es un equipo grande, que hay posibilidades de llevarlo adelante. Y nada, en principio sí, ahora estamos, como ya te decía antes, jugando series. Jugaremos liga. Nosotros empezamos, al ser un equipo nuevo, en la última liga. Entonces ahí que sí, quizás encontraremos a gente más o menos de nuestro nivel, porque ahora ya te digo, las series jugamos contra gente que ya lleva mucho tiempo jugando, entonces... Uh-huh. Pues, bueno, al final está la cosa un poco más descompensada. Pero bueno, que nosotras estamos muy motivadas.
Eso es.
A seguir y nada, afrontar lo que venga.
Y poco a poco. Creo que esta historia merecía ser contada y la verdad es que me ha gustado incluso más de lo que yo me la imaginaba cuando lo pensábamos en la redacción esta misma mañana. Es Feitiñas, de pádel, cuya capitana es Sainza Paz. Lo dicho, Sainza, que muchísimas gracias, que vaya todo estupendamente en este Feitiñas.
Muy bien, muchas gracias.
Historias curiosas que nos deja el mundo del deporte. A veces el mundo del deporte amateur tiene cosas muy bonitas que contar. Además, Álvaro, en balonmano hay varias jugadoras que están ya con jugadoras del Guardés y del Porriño concentradas con la selección española.
Sí, en Castellón está la jugadora del Guardés Iciar Martínez, las de Porriño Paulina Buform, Baider Barros y Aitana Santomé, y en Porriño está concentrada la selección argentina también con jugadoras de Porriño como Mica Casasola, Carolina Bono y Aye Rosal.
Y en fútbol sala hoy tenemos una ronda de la Copa del Rey.
Desde las 8:05 Coruña, Leis Pontevedra, uno de nuestros representantes en la segunda B, a partido único.
Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar otro día al otro lado de la radio. Feliz tarde, chao.
Son las 4, las 3 en Canarias.